Arias, es el momento de su COPE más próxima.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días, les habla Pedro González. Hoy es 19 de febrero, Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol, en homenaje al nacimiento de Justin Fanaun, el primer futbolista de élite en reconocer públicamente su homosexualidad. Fue en 1990 y después de esa revelación, Fasnanu fue expulsado del equipo y objeto de burla por algunos de sus compañeros. Años después, y tras una acusación falsa de violación, el jugador entró en una profunda depresión y se suicidó en 1998. Ha llovido mucho, pero todavía el tema de la homosexualidad en deportes como el fútbol, bueno, pues tienen que seguir escalando, como yo digo, pasos para que se vean de manera normal en un deporte, ya digo, como el fútbol y en otros muchos deportes. Enseguida vamos a hablar de agresiones a los facultativos, porque mañana hay una concentración en Alguaza. La situación es, cuando menos, muy, muy compleja.
La tierra nos alimenta y en Jimbo Fresh la cuidamos. Con agricultura sostenible y economía circular, reducimos el impacto ambiental y cosechamos un mañana mejor.
Jimbo Fresh, compromiso con la tierra y contigo.
Y la situación se va complicando en cuanto a la seguridad de los sanitarios se refiere, porque va a haber mañana una concentración a las 11 en el centro de salud de Alguazas, donde en una semana se han registrado 5 agresiones, 4 a médicos y una a un administrativo a quien llegaron a tirarle un jarrón a la cabeza. Tenemos a Soledad Guillén, que es portavoz de este observatorio de agresión a los facultativos, y la queremos saludar lo primero. Soledad, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
La situación en Alguazas ahora mismo es irrespirable. Yo no sé cómo está en el resto de la región, pero la verdad es que nos preocupa y mucho aquí en la cadena COPE, porque lo que yo siempre digo, los sanitarios son los que se encargan de cuidarnos a nosotros y lo que no podemos hacer es agredirlos a ellos.
Bueno, la situación en Alguazas pues está es muy delicada ahora mismo, porque de los 6 facultativos que hay trabajando allí, hay 2 bajas que están sin cubrir, con lo cual quedan 4. Entonces tienen una sobrecarga asistencial tremenda, más de lo habitual, y encima se producen una serie de agresiones y de actos violentos que casi a diario, en concreto hace 15 días, pues fueron 5 agresiones en una semana. Pero es que muchas veces ni se denuncian las agresiones del número tan grande que hay, sobre todo pues porque no quieres esperar a tu turno, porque el médico lleva retraso por la cantidad de enfermos que tiene, en fin, por cosas que son ajenas totalmente a nosotros, a los médicos.
Yo te quería comentar, el centro de Alguazas cuenta con guardia de seguridad, pero no ha sido suficiente, ¿no?
No ha sido suficiente, porque, bueno, es verdad que los guardias de seguridad son una medida disuasoria y de protección, pero no es ni mucho menos lo más importante. Nosotros sí que estamos pidiendo que haya en todos los centros y en todos los consultorios, pero estamos viendo que no es así, que no hay seguridad suficiente con esta figura, que para nosotros es muy importante, pero no es suficiente. Se necesitan muchas más cosas, se necesitan campañas de visibilización y de concienciación a la población para que cuiden nuestra salud, no. El sistema sanitario que tenemos no es valorado por la población en general. Pensamos que, como es gratuito, no cuesta y no nos cuesta, pues que podemos aprovecharnos de él y tratarlos y lo que estamos haciendo es precisamente echarnos piedras a nuestro propio tejado. No solamente perjudica a los sanitarios que están trabajando, sino es que nos va a perjudicar a toda la población en su conjunto. Si no tratamos bien a la sanidad no nos va a tratar bien. Si no tratamos bien a sus profesionales, los profesionales van a acabar cogiéndose bajas laborales, como está pasando recientemente, y sobrecargados de trabajo, con lo cual no van a dar una buena calidad asistencial a la población.
Yo quería, ya casi como penúltima cuestión, Soledad, No sé cómo hemos empezado el año en relación a años anteriores. ¿Se nota que esas agresiones van en aumento en general? Porque esas 5 de Alguazas no son las únicas, claro.
No, no, claro que va. Sí van en aumento. En lo que va de año, pues se están denunciando una media entre 15 y 20 agresiones semanales, que no quiere decir que sean todas las que se producen, ni mucho menos. Hay muchas más agresiones. Lo que pasa es que la gran mayoría, bueno, no la gran mayoría, porque, claro, es muy difícil saber exactamente las que hay si no las denuncias, pero un porcentaje importante que no se denuncian y pasan totalmente desapercibidas. Entonces, nosotros lo que pedimos es que se denuncien en la web del Servicio Murciano de Salud. El Servicio Murciano de Salud se pone en contacto con el agredido. Tienen psicólogos, tienen juristas y el Colegio de Médicos también tiene una asesoría jurídica para asesorar y para hacer todos los trámites legales que necesite el colegiado.
Yo ya también para finalizar, recordaba al principio 11 de la mañana esa concentración. Si no me equivoco, entre otras muchas cosas, vais a pedir también o a exigir al Servicio Murciano de Salud que cubra esas 2 plazas de médicos que ahora están sin cubrir, con lo cual, evidentemente, los 4 que están allí en Alguazas tienen que atender a los pacientes de los otros 2.
Sí, es que el problema es multifactorial y hay que atajarlo desde todos los sectores posibles. Donde veas un problema lo tienes que cubrir, lo tienes que solucionar para evitar que se produzcan estas cosas. Hemos tenido conocimiento de otra agresión muy importante también en el domicilio de un paciente en la Unión, en el SUAT de la Unión. Primero solidarizarnos con los profesionales que están pues hundidos prácticamente, porque fue una agresión además muy 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 violenta. La familia se puso muy violenta contra los médicos y bueno, hasta el punto de amenazarlos de muerte, etcétera, etcétera. Y esto es un suma y sigue, es un no parar. Ahí sí que es, encima es más difícil, porque en el domicilio del paciente no te vas a llevar siempre a la policía, pero claro, si es necesario, pues tendremos que actuar con policía de nuestro brazo, porque la seguridad nuestra está por encima de todo. Pero sí que se están viviendo situaciones muy violentas, este año, el año pasado, pero cada vez vemos que se están produciendo más número de agresiones y más actos, y los actos son más violentos.
Pues 11 de la mañana, mañana, en el Centro de Salud de Alguazas, esa concentración por esas agresiones a los facultativos. Hemos hablado con Soledad Guillén, que es portavoz de ese observatorio, precisamente, y se lo agradecemos mucho. Soledad, que esto cambie, de verdad, radicalmente, por el bien de todos. Un abrazo muy fuerte.
Por el bien de todos, efectivamente. Muchísimas gracias a vosotros también.
El Info selecciona a las startups para participar en el evento Tracción Local. Esta iniciativa va dirigida a emprendedores y a startups que tengan un producto o servicio en el mercado y que puedan ser de interés a las administraciones locales. El objetivo que se persigue es facilitar su proceso de comercialización, potenciar las ventas y expandir la base de datos de potenciales clientes. Y esto se consigue proporcionando a las entidades participantes una plataforma para presentar sus productos y servicios a ayuntamientos. Si estás interesado, tienes hasta el 24 de febrero para inscribirte a la fase de selección de startups en la página web del Info. Deberás presentar información sobre la actividad de la empresa, producto o servicio que comercializa, emprendedor y equipo, hitos conseguidos o breve historia de la empresa en el mercado y la página web. Da más información sobre el proyecto del responsable del Info del área de emprendedores, Álvaro Armada.
El programa Tracción, que lleva a cabo el Info en colaboración con la red.pyme, consiste en dar la oportunidad a startups y emprendedores de la región en presentar sus productos a determinadas empresas tractoras. En esta edición, que acabamos de abrir la convocatoria, las empresas tractoras van a ser los propios ayuntamientos de nuestra región. Así que animamos a cualquier startup innovadora que tenga un producto ya en el mercado y que entienda pueda ser de utilidad para los ayuntamientos de nuestra región, que presente su solicitud y participará en una jornada que celebraremos el 28 de marzo en Cartagena.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
COPE Región de Murcia,
la número uno de la comunidad.
Vamos a entrar con cuidadito, es momento para dormir. Ya no son horas de tener tanto que decir. Me pondré el pijama casi de puntillas, tú de mientras ve y comprueba que hay empanadillas, hay amor. Qué ilusión me hace vivir. Que si te quedas te hago la recena.
Segundos pasan de las 12:30. Qué placer escuchar esta maravilla de tema, La Recena, de Ángela González. Ángela va a estar mañana concretamente en Cartagena, el día 20 de febrero, y en la Yesería de Murcia va a estar pasado mañana dentro del circuito musical Microsonidos, el 21. Yo creo que merece la pena escucharla y verla, porque La Recena es el nuevo álbum de nuestra invitada. Ángela González, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Súper bien.
Encantado de hablar contigo. Nos une una cosa, tenemos el mismo apellido, fíjate tú.
Sí, también. Bueno, súper comunes entonces, ¿no?
Eso es verdad. ¿Cómo nace esta maravilla de La Recena? He visto el vídeo y además el vídeo también es tiene una chispa de cotidianidad, de alegría, no sé, de optimismo.
Sí, la verdad que en general La Recena, ya no solamente lo que es el single, el álbum en sí es bastante ese rollo, cositas como alegres, cotidianas y del día a día. A mí me gusta mucho como eso, escribir sencillo. Y me cuesta hacerlo de otra forma que no sea pues eso, un poco todo súper directo, ¿sabes?
¿Has estado ya en la región antes o no?
¿El qué, perdón?
Que si has estado ya en Murcia, en la región, en Cartagena, o la primera gira que haces aquí.
Mira, en Cartagena sí es la primera vez que voy a estar. En Murcia he estado varias veces y, de hecho, siempre me ha ido súper mal de venta de entrada. Me ha ido genial. Luego lo que es, o sea, como ya te pilla allí y dices, madre mía, no vendió ninguna entrada, bueno, pues hacemos el concierto abierto, ¿no? Y luego viene gente y es súper guay. Y, de hecho, Murcia creo que, te lo digo en serio, no es por peloteo, mi región favorita. Yo siempre me iba como un día antes porque como se come en Murcia, la gente de Murcia, es que no se come en otro sitio, ¿sabes? Entonces a mí me encanta Murcia y luego siempre como que hay buena respuesta, pero lo que es la venta de entradas me ha costado bastante.
¿Y cómo marcha? ¿Sabes algo de cómo marcha en concreto lo más inmediato, que es mañana en el Mr. Wit Café de Cartagena?
Hombre, ya por lo menos algunas vendidas hay, que eso para mí es una sorpresa.
¿Cuánto tiempo lleva en el mundo Ángela González de la música?
Pues yo empecé a componer más o menos en 2014, y ahí a micros abiertos y tal en 2016, 2017, pero realmente ha sido tomármelo en serio, ha sido una cuestión de este último año, desde abril, que se reconsidera el contrato, porque antes me estaba autogestionando y tal, pero nunca terminaba como de arrancar del todo. Así que eso yo diría que los últimos 3-4 años como que me he enfocado un poquito más y ya este último ha sido el, venga, vamos a por ello, ¿sabes?
Vamos a por ello con el álbum La Recena, que como tú dices, si te leo literalmente, es un álbum especial para ti, ya que es el inicio de una nueva era. Empiezo a tomármelo en serio en cuanto a mis canciones y a contemplar la posibilidad de dedicarme en serio a la música. Bueno, con mucha gente que colaboras en este álbum, instrumentistas, voces como la de Beatriz González, Alba La Merced, gente importante, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Veas que es mi hermana, vaya. Y Alba es mi amiga, de mis mejores amigas. Es muy guay porque toda esa gente que colabora en mi álbum, que son artistas increíbles, a la vez son gente a la que quiero muchísimo. O sea, no hay nadie que me sea indiferente de la gente que ha participado. Así que es súper guay.
Y la gente que ahora mismo quiere escuchar La Recena, ¿dónde puede bajársela o descargarla? ¿Ya está disponible? Yo sí la he podido, la hemos puesto además ahora mismo al principio de la entrevista, yo sí la he podido escuchar, pero ¿dónde puede ir?
Pues en Spotify o en cualquier plataforma digital, está en todos lados. Ya está subida para todo el mundo, disponible. Yo, por ejemplo, que no tengo el Spotify Premium, me la escucho en Spotify, ahí saltado, y ya está.
Tu estilo es un estilo muy, no sé, defínelo tú, aunque a los cantantes y a los artistas nos gusta definir tampoco mucho los estilos, pero yo lo veo muy muy fresco, ¿no? Un estilo muy muy directo, muy muy cálido.
Sí, está muy influenciado por los cantautores y la gente que yo escucho más, ¿no? Como por ejemplo, en la época en la que empecé a componer, pues escuchaba muchísimo a Kanka, ¿no? Y Antílope, pues, al José, a Mundo Chillón, a Niño de la Hipoteca, no sé, yo creo que se influencia por esa corriente un poco de cantautores más underground, que dentro de que sus letras son profundas y dicen cosas importantes. Es verdad que tienen como un aire más fresco que lo que es puramente lo de el cantautor como lo conocemos, ¿no? Así que eso, estoy un poco influenciada sobre todo por eso.
Y ahora a seguir componiendo, ¿no? A no parar, sí. A no parar.
De hecho, hoy venía componiendo. Estaba en la calle y aprovecho pasear para componer. Me encanta.
Ay, qué maravilla. Pues recordamos, mañana miércoles en Cartagena, perdón, mañana jueves en Cartagena en Mr. Wit Café y el jueves, el viernes, en la Yesería de Murcia, es decir, pasado mañana, dentro del circuito musical Microsonidos, esta recena de nuestra querida Ángela González. Un mensaje para todos los amigos oyentes ahora de la mañana de la cadena COPE, ¿no? Que acudan, evidentemente, mañana a Cartagena y pasado mañana a Murcia y que te escuchen si no te han escuchado todavía.
Pues que es un concierto súper divertido, súper alegre, que todo el mundo sale súper contento de haber venido, porque al final me gusta mucho hacer partícipe al público y cuento muchas historias e intento que de verdad se entre lo que es la esencia de la canción y nada, yo creo que nos lo vamos a pasar genial.
Pues ahí estaremos. Ángela González, muchísimas gracias. Seguiremos muy de cerca tu evolución musical porque eres muy joven y enhorabuena por este tema. Vamos a dejar a los amigos oyentes, si te parece, con Quizás. ¿Cómo naces Quizás? Cuéntanos un poquito.
Quizás es justo el primer single que saqué con Sideral y es una canción que nace de pues no sé, yo soy, supongo que como toda la gente de mi edad, he sido súper enamoradiza. Pero claro, no puedes estar con toda la gente que te llama la atención, entonces habla precisamente de eso, de toda esa gente con la que te cruzas, que te atrae, pero que de la que nunca vas a llegar a saber nada, y esas cosas que puede que te estés perdiendo del otro.
Qué bonita. Pues Ángela, gracias por todo y quizás nos volvamos a ver aquí en el estudio de COPE Murcia en un futuro.
Ojalá.
Un beso muy fuerte.
Pues nada, otro a ti, gracias.
Gracias.
No sé si fue poco o muy sincero nuestra fuga o más bien hasta luego. No ser muy concreto siempre fue nuestro papel y ahora lo guardé y quizás...
Pues es una gran voz, amigos oyentes. A mí me gusta mucho la voz de Ángela González. Recuerden, mañana... jueves en Cartagena, en Mr. Wit Café y el viernes en la Yesería de Murcia. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es hablar de un acto que ha tenido lugar esta mañana, un acto muy interesante que, bueno, pues ha corrido a cargo, entre otras muchas cosas, de la concejal de Juventud, Sofía López Briones, y la de Educación, Belén López, pero en la que ha participado sobre todo la Red Internacional de Escuelas Solidarias Azul en Acción, Sonriendo con África. Se trata del Taller de la Paz. Y para hablar precisamente de este Taller de la Paz, ¿quién mejor que uno de los miembros de Azul en Acción, al que tenemos al otro lado del teléfono y al cual ya saludo? Estoy hablando de Jesús Franco. Jesús, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. Muy bien.
Bueno, Jesús, cuéntanos, porque suena muy bien eso de Taller de la Paz. ¿Qué habéis hecho esta mañana?
Bueno, pues esta mañana se ha celebrado un acto que consistía en una actividad que es el Taller de la Paz, que forma parte del proyecto educativo, la Red Internacional de Colegios Solidarios de Azul en Acción, y es una actividad que normalmente se realiza en las aulas todos los años, que llevamos trabajando con este proyecto, se realiza en las aulas, pero este año teníamos dos motivos muy especiales. Uno era la celebración del 1200 aniversario de la Fundación de la Ciudad de Murcia, con lo que eso conlleva, que es cómo vivieron tres culturas en paz en nuestra tierra, y además celebrábamos el 25 aniversario de la Fundación de la ONG Azul en Acción. Y hemos querido que los niños salieran de las aulas y participaran en este Taller de la Paz, que ha estado a cargo del cronista de la ciudad de Murcia, Antonio Botías, y donde los niños, a modo de pequeños periodistas, han podido hacerle preguntas que él ha contestado en un tono de comprensivo para las edades de los niños que han participado, y los niños han podido disfrutar, han podido aprender, han podido manifestar y sobre todo han podido enseñarnos que ellos desean convivir en paz.
¡Qué bonito! Qué importante es, Jesús, tú que has viajado por países como, bueno, pues todo el entorno de esa África negra, etcétera. Qué bonito es que los niños desde ya esas edades aprendan un poquito lo que es convivir con otras personas, con otros niños en este caso, y sobre todo fomentar valores como la amistad, la solidaridad, la generosidad, etcétera, ¿no?
Sí, eso es, además de bonito, es muy importante. De hecho, el proyecto educativo, la Red Internacional de Colegios Solidarios de Azul en Acción, lo que se trata es de eso, de inculcar mediante actividades lúdicas, mediante otras formas de educar, con la innovación, e inculcar entre los escolares pues esos valores de respeto, de tolerancia, de solidaridad. Y luego, aparte de eso, pues fomentar sinergias para que al final estas sinergias lo que hacen es recaudar medios para que nosotros, desde Azul en Acción, podamos llevar esas ayudas a otros colegios de África, en este caso de las zonas rurales de Senegal, que también participan en esta red.
Ahora mismo, ¿qué proyectos tenéis? Empieza 2025, cuéntanos un poco el proyecto más cercano de Azul en Acción.
Bueno, pues el proyecto más cercano es continuar trabajando con la Red Internacional de Colegios, que es un proyecto muy ilusionante en el que participan muchísimos colegios de nuestra ciudad, de nuestra región, y el proyecto El Milagro de Ver, con el que pues ya desde hace muchos años estamos intentando y consiguiendo que las personas ciegas y las personas con baja visión en las zonas más vulnerables de estos países como Senegal o Togo o Mauritania puedan recuperar la visión o puedan mejorarla en el caso de que tengan una visión deficiente, entre ellos muchos niños.
Yo quiero recordar que los que formáis parte de Azul en Acción, esta policía local de Murcia, sacáis tiempo de vuestras vacaciones para este tipo de expediciones. Ojo, es tiempo libre vuestro.
Sí, bueno, no solo de las expediciones, sino de todo el tiempo que, bueno, ya se sabe que hay que dedicarle a estos proyectos, aparte de lo que son las expediciones en las que se va allí a trabajar directamente con la gente, con los beneficiarios. Pero bueno, al final esto es una labor muy reconfortante. Siempre obtenemos más de lo que damos y lo hacemos con muchísimo gusto.
Evidentemente, me consta. Cada vez que hablo con alguno de vosotros, además me lo dice, recibís 3 o 4 veces más de lo que dais.
Sí,
bueno, pues
así es.
Hemos hablado de ese taller de la paz. No sé si continúa ahora o ya ha terminado el taller.
Bueno, no, el taller continúa, se seguirá trabajando en las aulas y en el mes de mayo se pondrá fin o colofón al taller en una actividad en la que participarán más de 1.200 alumnos en el Teatro Circo de Murcia.
¿1.200? ¡Madre mía!
Sí, ya se hizo el año pasado con un éxito tremendo y casi que nos faltaba ya sitio para todos los colegios y todos los escolares que desean participar en esta actividad.
Pues lo dicho, Jesús Franco, muchísimas gracias por hablarnos de este taller. Enhorabuena por esta maravilla de iniciativa y estaremos muy, muy pendientes de todo lo que ocurra en torno a vuestra organización. Un abrazo.
Pues gracias siempre a vosotros por hacer eco de estas noticias. Muchísimas gracias.
Gracias. 43 minutos pasan de las 12. Nos vamos a marchar hasta la ciudad de Lorca por hablar de la Fundación Paso Morado, que organiza el tercer ciclo de conciertos Maestro Rafael Rosell. Un hombre al que le gusta mucho este tipo de música es a nuestro querido José Ángel Ayala, que nos da más datos, José Ángel.
Pues hoy, Pedro, te voy a hablar del maestro y músico Rafael Rosell. Dirigió la Academia Municipal de Música de Lorca durante 8 años y formó parte de la puesta en marcha del actual Conservatorio Superior de Música de la ciudad. El concierto más importante de su carrera musical lo realizó en Lorca junto a Narciso Yepes en diciembre de 1979 y en el que se interpretó el concierto de Aranjuez, obteniendo un gran éxito. Además, entre sus composiciones destacan La Curia, El Himno del Paso Negro, La Marcha Paso Morado y la canción Un Canto a Lorca. Por todo este motivo, por ser un icono de la música en Lorca y además inspirar a todos los músicos que hoy día hay en el municipio, el Paso Morado le va a rendir tributo. Será con motivo del tercer ciclo de conciertos Maestro Rafael Rosell, organizado por la fundación de esta cofradía. La programación incluye recitales de arpa, violín y piano, percusión, jazz y música escénica. Van a participar artistas de primer nivel, muchos de ellos discípulos o descendientes de músicos ligados al Maestro Rosell, que van a interpretar sus composiciones en diferentes espacios emblemáticos de la ciudad. El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha destacado que esta actividad se realiza en memoria del Maestro Rafael Rosell Cebrián, que tiene como propósito poner en valor el talento local y la tradición musical del municipio.
Vamos a disfrutar de este ciclo al que vamos a asistir, os vamos a acompañar, como no puede ser de otra manera, y animaros a que sigáis en el futuro, continuéis con este ciclo, porque la verdad es que Lorca y su agenda cultural lo necesitan y lo merecen.
El presidente de la Fundación Paso Morado es Fulgencio Martínez y ha señalado que Lorca no solo es historia y patrimonio, sino también cultura. Este ciclo de conciertos es un claro ejemplo de ello. Es una iniciativa organizada por la Fundación Paso Morado que refuerza la variedad de programación cultural de la ciudad de Lorca.
Es un reto que cada año lo estamos poniendo un poquito más alto, pero que lo vamos cumpliendo. Agradecer sobre todo a mi amigo Rafael Rosel, hijo, que es la persona que a la Fundación nos echa una mano en este tema. El ciclo de conciertos de este año es impresionante. Reúne una serie de características únicas en este tipo de evento. Primero, la excelencia de los músicos. Os he dejado un currículum a los medios de comunicación. Gente formada en España, muchos de ellos en Lorca. Es decir, otra característica va a ser el lorquinismo que va a tener en algunas de estas personas que nos van a acompañar.
Este ciclo va a arrancar mañana con un recital de arpa de Stephanie Jurenka en la parroquia de Cristo Rey, en la barriada de La Viña. El concierto de violín y piano de Jodar del Cerro será en el Conservatorio Narciso Yepes el 13 de marzo. Y también habrá un concierto didáctico de percusión a cargo de Gabriel González Padilla. Será en el Colegio San Francisco el día 20 de marzo. Además, los lorquinos y visitantes van a poder disfrutar del talento de Daira Dúo en el Conservatorio de Música Narciso Yepes. Será para el 8 de mayo. El grupo de jazz, Jazz All Jazz, en el antiguo convento de la Merced, el 22 de mayo, y el espectáculo de Caleidos Trío, cuya fecha y lugar será anunciada próximamente. El hijo del que fuera maestro, compositor y artista, Rafael Rosel, se mostraba así de agradecido.
Porque el sueño de mi padre se está viendo con toda la ilusión desde que empezó a llevarnos al conservatorio de aquí a Murcia, y hijos de sus alumnos, como es Miriam, por ejemplo, o el sobrino de otro alumno, como es Gabriel, ya son músicos de talla, no nacional, sino ya son de músicos de talla internacional, y vienen a tocar a su tierra, como en su momento lo hizo Narciso Yepes, que vino a tocar a su tierra y compartió con nosotros el estreno mundial del concierto de Aranjuez. Entonces, muy agradecido a esta ciudad, porque su sueño pues está viendo. En realidad, él no está presente, pero seguro que está con nosotros. Y entonces, pues para mí es un momento muy emotivo, porque yo estoy muy enraizado en Lorca, estoy casado con una lorquina y mis hijos comparten pues la sangre de aquí, de la ciudad. Y simplemente me vuelvo a dar las gracias, porque es una ilusión que tanto Fulgencio como Ángel pusieron, y sobre todo apoyada por toda su junta directiva. Yo también tengo que decir que soy un cofrade número 115 del Paso Morado, o sea, que cosa que me enorgullece mucho, y llevo mi carnet siempre encima.
Música, homenaje, talento y una programación, Pedro, que refuerza el atractivo de Lorca como destino cultural y turístico, tanto para lorquinos como para visitantes.
Pues muchas gracias, José Ángel Ayala, por hablarnos de esta maravilla de música. Y lo que vamos a hacer ahora nosotros es mirar al cielo, al cielo. Porque vuelve un poquito el calor en cuanto a las máximas. Ojo, porque las temperaturas mínimas se van a mantener con pocos cambios. Ya saben que a partir de las 7 a las 8 es cuando hay que abrigarse. Los vientos van a ser flojitos, moderados en el litoral, flojitos en el interior. Pero ojo, la máxima en Murcia capital, 24 grados. Ojo, con una mínima de 11. En Yecla, 21, con una mínima de 5. En Lorca, 22 grados, que tampoco está nada mal, con 8 de mínima. El mercurio en Caravaca de la Cruz marcará 20 de máxima hoy, con mínimas de 4. Y en Cartagena, 19, con mínimas de 12. Seguimos en esta semana que hemos calificado de primaveral, porque la verdad es que ahora mismo pues prácticamente se puede pasear con manga corta y una chaquetita. Ahora mismo, ya digo, sobre todo por la zona del interior de nuestra región. Nos quedan segundos para llegar a la 1 menos 10 y les voy a dar una noticia relacionada con la restauración del recinto superior del Castillejo, que se ha presentado hoy. El proyecto, que debe de estar en junio, proyecta también nuevos accesos y un mirador por la zona norte y la reconstrucción del llamado patio de crucero. Es decir, que empieza a avanzar a pasos agigantados, ya digo, esta restauración del entorno del Castillejo. 20 segundos para llegar a esa hora, a la 1 menos 10. Ya sabes que estás en la mejor compañía aquí, en la mañana de la cadena COPE. ¿Dónde sino? En Murcia, claro.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hablamos de la situación en la que están los policías nacionales en la comisaría de Cartagena, sobre todo porque, evidentemente, la llegada de inmigrantes cada vez es mayor y tienen que atender estas necesidades. Y a veces ocurre que al tener que atender esta llegada, pues no se puede acudir a determinados servicios. Para hablar de ahora mismo cuáles son esas carencias, ¿quién mejor que el secretario general del Sindicato Unificado de Policía? Adrián Rodríguez, al cual ya saludo. Señor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, cuéntenos, porque la situación desde luego ahora mismo está como está, ¿no? Ustedes tienen que encargarse también un poquito de todo lo que tiene que ver con esa llegada, atención en ocasiones a los emigrantes y, bueno, hay una mala planificación de los servicios, ¿no?, según ustedes.
Pues sí, al final venimos padeciendo este problema desde que empezaron a llegar las bateras a la región de Murcia con más frecuencia y con la instalación del CATE, que parecía que iba a mejorar en lo que era la gestión de la llegada, pues bueno, se sigue complicando, pero porque adolecemos de muchísima plantilla, tenemos muchísimas carencias y la plantilla no solo ya de Cartagena, sino de la región de Murcia, no da abasto cada vez que hay que abrir el CAT, sean más o sean menos las llegadas. Los pocos efectivos que tenemos en concreto en la plantilla de Cartagena pues se ven absorbidos completamente para atender tanto la recepción como el traslado y luego la posterior custodia durante los días que están en el CAT.
Incluso aparte del cacheo, el traslado, el ingreso, a veces también tienen que actuar un poco como si se me permite, casi enfermeros, ¿no?, ayudando a estos inmigrantes.
Sí, al final somos los que más tiempo pasamos con ellos y muchas veces algunas carencias que hay de cosas, pues, sitios de higiene, incluso en alguna ocasión que vienen menores o llevan niños que usan pañales, pues los propios compañeros han tenido que, bueno, pues acudir a la ciudad, a alguna farmacia, para hacerse con estos enseres. Sí es cierto que en otras ocasiones hay remanente allí en el CATE, pero ha sido de manera puntual, normalmente más de lo deseado, que han tenido que hacerse cargo los compañeros.
Lo que yo decía al principio, señor Rodríguez, para que la gente lo tenga claro, a la hora de tener que atender a estos inmigrantes, a veces se queda sin, bueno, atender, valga la redundancia, otras llamadas. Por ejemplo, un robo el otro día con violencia en el Mercadona, ¿no?
Exactamente. Piensa que en Cartagena, cuando salen las radiopatrullas, suelen salir tres vehículos, más un PR y demás, pero que no tienes. Y cuando se producen las llegadas de inmigrantes, al no tener el CATE un acceso directo desde el mar, pues parte de los efectivos se tienen que desplazar al muelle de Santa Lucía para hacer la recepción de las embarcaciones que bien llegan por salvamento marítimo o por Guardia Civil. Esos compañeros están ahí permanentemente hasta que se produce el desembarco y, mientras tanto, otros compañeros tienen que hacer los traslados desde el muelle hasta la ubicación en la Algamega del CATE. Y evidentemente en el propio CATE tiene que haber más efectivos policiales que vayan recepcionando a estas personas por las dependencias, con lo cual al final se consumen todos los recursos policiales en la atención del CATE y, como bien dices, se pierde el otro día, el fin de semana, una llamada de un robo con violencia, no pudo acudir ningún vehículo, pero es que ayer mismo, mientras redactábamos la nota de prensa y nos informábamos un poco, nos trasladó un compañero también, que en esos momentos una llamada por un supuesto robo en el interior de domicilio en la muralla del mar, tampoco pudo desplazarse el vehículo del policía, al inmersos, pues eso, en toda la gestión del CAT.
Ya. Y casi para terminar, ante esta situación, ¿qué pedís desde el Sindicato Unificado de Policía?
Bueno, por un lado, es lo que venimos reivindicando hace ya muchos años, se aumente el catálogo de puestos de trabajo. Este catálogo viene heredado de hace 20 años con una realidad policial, delincuencial y social en Murcia, que nada tiene que ver con la actual y está totalmente desfasado, y si bien no se puede hacer una ampliación inmediata, pues siempre hemos propuesto fórmulas como las comisiones de servicio, atribuciones temporales o incluso en momentos puntuales se nos incluyese dentro de la operación Paso del Estrecho para reforzar, si bien no toda la región, pero por lo menos la plantilla de la comisaría local de Cartagena, y de esta forma tener unos efectivos dedicados única y exclusivamente a la recepción y la gestión de todas las pateras.
Y si no hay una respuesta favorable, no sé, ¿qué vais a hacer? ¿A quién vais a acudir? Porque ahora mismo estáis para todo, como se suele decir. En Cartagena estáis para todo.
Sí, bueno, seguiremos elevando las reivindicaciones a donde consideremos oportuno, bien a través del Consejo de la Policía, también a través de los organismos internos de la Dirección General, y esperemos que en los concursos generales que vayan viniendo sucesivamente se aborde este tema y a la plantilla, como ya digo, ya no es solo que hayan subido los índices delincuenciales en Murcia, como en el resto de España, sino que además Murcia, por sus características, por su ubicación, también es un motor económico y movemos muchísima población, tanto fija permanente como de paso, que requieren una atención. No solo ya son las intervenciones propiamente como estábamos hablando, sino todo el tema de documentación, extranjería y demás. Entonces seguiremos demandando que se amplíe el catálogo. Estimamos que más o menos harían falta unos 600 policías para cubrir todas las necesidades de la jefatura en toda su extensión. Y intentaremos que a través del Ministerio, a través de la Dirección General de la Policía, pues se nos oiga y se nos haga caso.
Pues ha sido un placer hablar con Adrián Rodríguez, secretario general del Sindicato Unificado de Policía, para contar una realidad que no es de ahora, es de hace años, porque esa llegada de pateras está siendo pues bastante masiva, sobre todo en los últimos meses, pero que evidentemente ya comenzó hace, como digo, algunos años. Y la Policía Nacional siempre tiene que estar ahí, lógicamente, para ese cacheo, para ese cribado, para ese traslado, y a veces, si son pocos, pues no pueden atender otros servicios. Y lo ha contado perfectamente Adrián. Muchísimas gracias y que todo se solucione, porque es por el bien de la seguridad también de la zona de Cartagena esto, ¿eh?
Efectivamente, esperemos que alguien recoja el guante y pongan el ojo en el problema que tenemos en Murcia y nos puedan dar una solución más pronto que tarde.
Ojalá. Un abrazo.
Muchas gracias. Otro para vosotros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hablamos de las primeras observaciones en 3D de la atmósfera de un exoplaneta que revelan un clima único. Un equipo de astrónomos han mapeado en 3D la atmósfera de este exoplaneta, por primera vez detectando vientos que transportan hierro y titanio. El hallazgo, logrado con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral, permitirá estudios detallados de la composición y del clima también de otros planetas. Al combinar las cuatro unidades del telescopio del Very Large Telescope de este observatorio en Chile, un equipo de astrónomos, como digo, ha podido sondear la atmósfera de ese planeta situado fuera de nuestro sistema solar, mapeando su estructura por primera vez. Han detectado potentes vientos que transportaban elementos químicos como hierro y titanio, creando intrincados patrones climáticos en la atmósfera del planeta. El descubrimiento abre la puerta a estudios detallados de la composición química y del clima de otros mundos alienígenas.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Un minuto aproximadamente para llegar a la una de la tarde y, bueno, pues les tengo que contar que han condenado a más de 35 años de cárcel al violador de la Mota del Río de Murcia. Patricio, que así se llama, el vecino de Jabalí Nuevo, de 29 años, que fue detenido en septiembre del año 2022 por agredir sexualmente y robar a 5 mujeres, deberá además indemnizar a las víctimas con un total de algo más de 31.000 euros. La sección segunda de la Audiencia Provincial, según publica La Opinión, ha condenado una pena que suma, ya digo, 35 años y 2 meses de cárcel a este hombre, que fue detenido, como decimos, en 2022 por agredir sexualmente a estas mujeres. Se le juzga por 2 agresiones sexuales consumadas y 2 en grado de tentativa. Noticia de última hora prácticamente, y yo se la quería también trasladar a todos ustedes. En 20 segunditos llegamos a la una. Ya saben que están escuchando Herrera en COPE y que les contamos todo lo que les interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y también con Pilar Cisneros.
Ya es la una, las 12 en Canarias. Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este miércoles 19 de febrero. A Rusia la comparan con un oso, pero es más bien un dinosaurio. Un animal enorme, amenazante, de ideas primitivas y voracidad legendaria, que se niega a extinguirse. Y cuando Europa despertó, el dinosaurio ruso todavía seguía allí. Europa ha despertado, es verdad, pero lo ha hecho de sopetón, con el jarro de agua fría que le ha vaciado en la nuca Donald Trump y con la sensación de llegar tarde, muy tarde, a la negociación del fin de la guerra de Ucrania y a las condiciones de su propia seguridad futura. La situación es endiablada, la verdad, para el viejo continente. Alemania, que era la que tradicionalmente marcaba el paso, afronta el domingo unas elecciones decisivas y que apuntan a un cambio de rumbo muy claro. Incluso no se descarta que la ultraderecha pueda tener opciones de tocar poder. Y el vacío que deja Alemania trata de ocuparlo, o lo está intentando al menos, el presidente francés, Emmanuel Macron, que tampoco está en su mejor momento político, ¿verdad? Hoy ha convocado Macron una nueva reunión urgente de líderes europeos, que es la segunda ya en apenas 48 horas. O sea que Europa está cayendo en lo que mejor se le da. Una espiral de reuniones donde el único acuerdo que se alcanza es que hay que volver a reunirse. Así, en bucle todo el rato. Con la traición al Pacto Atlántico de Estados Unidos y el abandono de Ucrania, con una OTAN debilitada frente a la amenaza de una Rusia triunfante, a la Unión Europea se le acumulan los retos. El primero de ellos es un cambio de mentalidad, de políticas, de estrategias. Y todo eso empieza por una sola cosa, por lo de siempre: el dinero. El gasto en defensa se ha convertido en una prioridad absoluta de la noche a la mañana. No porque no nos vinieran avisando, pero ahora ya es inaplazable. ¿Y nosotros, los españoles, en qué posición quedamos? Bueno, pues hace más de 10 años que España se comprometió a aumentar ese gasto militar. El propio Sánchez lo hizo. Nada más llegar al poder, por cierto, en 2018, tras la moción de censura. Y luego corroboró ese compromiso en la cumbre de la OTAN que acogimos aquí en Madrid, ¿verdad? Con muchas fotos. La realidad es que hoy somos el país de la OTAN que menos porcentaje de su PIB invierte en defensa. Apenas un 1,2 frente a ese 2% comprometido. Y para intentar alcanzar ese gasto en defensa comprometido, España tendría que aumentar el presupuesto en 28.500 millones de euros. Es una empresa imposible para la debilidad parlamentaria de este ejecutivo gripado. Si tenemos un gobierno que es incapaz de sacar adelante unos presupuestos generales del Estado, aunque subaste pedazos del Estado al separatismo y a la extrema izquierda, imagínate ahora si además tiene que pedir más dinero para armamento, para aviones, para fragatas, para soldados, para armas. Imagina la respuesta de Bildu, de Junts o de Esquerra, partidos que lo que persiguen precisamente es limitar y debilitar al máximo el papel de nuestras Fuerzas Armadas. Y ahora añade a esos partidos separatistas los socios de la izquierda radical, como Sumar o Podemos, que además algunos no ocultan sus simpatías por Putin. A nadie se le ocurre pensar que estos partidos tengan la mínima intención de apoyar una subida del presupuesto militar. Hombre, a Pedro Sánchez le queda un recurso: descubrir la política de Estado, buscar con humildad un acuerdo presupuestario de defensa con el Partido Popular. Eso sería algo inédito. Claro, para eso Pedro Sánchez tendría que dejar de ser Pedro Sánchez. Inventarse un Pedro novedoso, un estadista, que olvida por una vez en su vida su interés personal. Pero me temo que la naturaleza moral de Pedro Sánchez no es capaz de cambiarla ni Vladimir Putin. Pensar que ahora va a anteponer el interés español y europeo a su propia supervivencia política es tan inocente como pensar que Europa puede reaccionar a tiempo y con eficacia al desafío ruso.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y continuamos pendientes de la evolución del Papa Francisco, que sigue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, recibiendo tratamiento por la neumonía bilateral que padece. A la espera del próximo parte médico, la Santa Sede ha informado esta mañana que el pontífice descansó bien durante la pasada noche y que hoy se ha levantado para desayunar. Este 19 de febrero tenemos además una radiografía de las hipotecas que hemos pedido para comprar una vivienda durante todo el 2024. Este tipo de préstamo se disparó más de un 11%, superando las 400.000. Además, el importe medio ha subido hasta los casi 146.000 euros de media. Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, pide al Supremo que ordene a las compañías telefónicas que conserven todos los datos que hayan acumulado sobre el número 3 del PSOE, sobre Santos Cerdán y otros tres exaltos cargos del Gobierno. Apunta la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid que es imprescindible para la causa en la que está investigando al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. Y hay un animal del que todo el mundo habla hoy, me estoy refiriendo a esa cabra que los bomberos de Madrid han logrado rescatar tras quedarse atrapada en el alféizar de una ventana de un quinto piso. Claro, la cuestión es cómo ha llegado hasta allí. Bueno, la cabra ha sido trasladada al Centro de Protección de Animales del Ayuntamiento mientras se busca su dueño.
Y en los deportes ya conocemos la sanción de Bellingham. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Estábamos pendientes de esa sanción a Jude Bellingham por su expulsión en Pamplona. Acaba de emitir el comunicado el comité de competición. ¿Cuántos partidos le han caído? Arancha Rodríguez.
Por dos partidos ha decidido sancionar el comité de competición a Jude Bellingham por su expulsión en Pamplona. El Real Madrid alegó que había un error en la redacción del acta, ya que no se recogió adecuadamente lo expresado por Bellingham a Munuera. Bellingham dijo fuck off y Munuera entendió fuck you. El comité entiende que los hechos recogidos en el acta son subsumibles y por eso aplica la sanción mínima de 2 encuentros.
También ha sancionado el comité de competición a Pablo Barrios con 1 partido y a Munir del Leganés con 3. Y Munuera Montero se defiende en el partidazo. El árbitro de primera estuvo anoche con Juanma Castaño para explicar cuál es su relación con una empresa a la que se ha relacionado con entidades futbolísticas. La federación está investigando si hay conflicto de intereses y la UEFA le ha apartado de un partido esta semana. Munuera Montero anoche en el partidazo.
Llevo todo el día encerrado en casa sin creer lo que está pasando. Te lo digo sinceramente, pero esto se está yendo de las manos. Te vuelvo a repetir que yo soy fuerte mentalmente, a mí igual, yo en mi familia, mis compañeros, el colectivo, los árbitros jóvenes, la gente joven que está empezando. ¿Qué deporte estamos creando con el fútbol? ¿Qué queremos esto?
¿Pero a quién ves detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de todo esto?
Pues ojalá lo pudiese saber, porque entonces sería la siguiente demanda que pondría.
A las 9 de la noche, partido de vuelta de la repesca de la Liga de Campeones, Real Madrid-Manchester City, ventaja de 3-2 para el conjunto blanco desde las 8, tiempo de juego.
No hay nada detrás, hay que arbitrar mejor. Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siempre que vuelves a casa, pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos.
Bueno, pues tenemos a nuestro querido cocinero, a nuestro amigo, a nuestro colaborador, a Pelli, al otro lado del teléfono. Hoy le esperamos con las manos abiertas, pero no ha sido posible. Y bueno, ¿qué vamos a hacerle? Pelli, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Muy buenas, pero bueno, ya puede ir, pero el guiso te lo voy a llevar un poquito para que lo pruebes.
Un pedazo de guiso que nos ha hecho Juan Antonio Pellicer, nada más y nada menos que de garbanzos estofados con costillejas, panceta de chato murciano y alcachofas. Eso, solamente de pronunciarlo, es como una especie de abrazo a los sentidos. ¡Qué maravilla!
Pues sí, es un plato que hay que consumir legumbres y pues a mí me encanta. Lo que he escuchado ahora en este tiempo sienta fenomenal.
Además,
y es un guiso muy sencillito.
Cuéntanos, porque los ingredientes son bastantes, ¿no?
Bueno, son bastantes, pero parecen muchos, pero tampoco es tanto. Es decir, yo utilizo siempre garbanzos de bote. Utilizo ahí un garbanzo, en el bote pone garbanza, es un tipo de garbanzo más grueso. Es de una empresa aquí de Murcia, son garbanzos de Murcia, que lo elabora una empresa de Murcia. Ellos le llaman garbanzas, pero para mí es la variedad de lechoso andaluz.
Ajá.
y lo que lleva es un kilo de costillejas de Chando Murciano, unos 150 gramos de tocino curado de Chando Murciano, unos 100 gramos más o menos de chorizo, luego lleva 5 alcachofas, que estamos en temporada, y esta semana ir al campo a recoger alcachofas, 5 cebollas dulces, 3 tomates, 3 dientes de ajo, laurel, vino blanco, y luego pues pimentón de Murcia, sal, pimienta en grano y aceite de oliva. Dije, no, esta no es muy complicado. Lo que más complicado siempre para mí es para cuando elabora guiso, es poner las legumbres un día antes del remojo y luego tirarte muchas horas, pero para lo demás es muy sencillo. Es cortar yo en lardones el tocino, las costillejas ya las compro ya cortaditas, limpio las alcachofas, las corto en cuartos, siempre las pongo con perejil y muy poquito limón para que no se oxiden, pero no mucho limón para no darle tampoco mucha acidez.
Claro, sí, exacto.
Eso luego, pero la cebolla las corto en cuartos, depende del tamaño, en cuartos y octavos, pero los saco los picos y luego ya puedes poner todo ya. Para mí más el secreto es poner lo que es muy poquito aceite, y lo que pongo es las costillejas y las doro. Uh-huh. La costilla de por sí lleva grasa, entonces las doro y tampoco es que se queme mucho, sobre todo la grasa. Le pongo el chorizo, la cebolla y el tocino.
Uh-huh.
A fuego suave hasta que pierda todo el agua la cebolla, luego le agrego el tomate, pierde el agua los ajos, lo riego un poquito y ya le pongo vino blanco, lo dejo reducir, que se pierda el vino. Y ahí le pongo el laurel y la pimienta, le pongo el pimentón, le doy unas vueltecitas y ya lo cubro de agua y a fuego lento.
Uh-huh.
Eso normalmente es... a mí me gusta que la costilleja, el hueso salga solo. Eso... Para que al final...
A mí,
la carne esté súper tierna.
A mí también me gusta que salga solo, porque lo que tú dices, le da una ternura a la carne y un sabor impresionante. Y lo que decías, a fuego lento. Estos guisos tienen que estar siempre a fuego lento para ir cogiendo los sabores.
Si yo tengo desde las 10 de la mañana y está cocinándose todavía.
Por eso no has podido llegar.
Y no he terminado.
Había que haberse levantado antes, pero bueno, es una broma. Los guisos es
sí,
que...
Sí, es... verdad, sí. A las... Te había puesto a las 8 de la mañana, pero va a estar aquí hasta las 2, a fuego lento,
Qué maravilla.
Luego al final, pues cuando está la carne súper tierna, prácticamente tierna totalmente, entonces le pongo las alcachofas y las tengo sobre 15 minutos. Una alcachofa súper tierna que está recién cortada.
¡Oh, qué buena!
Le pongo, y cuando está la alcachofa prácticamente tierna, le pongo los garbanzos, y ya unos 10 minutos de fuego lento, y lo ideal es el guiso terminarlo empezar a las 8, terminar a la 1 y por lo menos dejarlo un par de horas de reposo.
Sí, fundamental para que coja sabores, incluso comerlo, como siempre decimos, al día siguiente. Los guisos al día siguiente saben mejor incluso.
Y para mañana, por eso, mañana te voy a llevar un tupper para que lo pruebes el día siguiente.
Hombre, muchísimas gracias, te lo agradezco, fíjate, es que pero ahora mismo, vamos, porque no estás aquí, si no, te daría un abrazo. Pues yo creo que...
No, te puedes venir a comer aquí.
También es verdad. Digo que te puedo preguntar lo de siempre. Para el oyente, el grado de dificultad, ¿tú cómo lo ves? ¿Este plato medio, normal, bajo?
No, muy normal. Al final, es una cocina de toda la vida, ¿no? Es una cocina de... muy bien molecular, cocina súper moderna. Es una cocina de ponerle cariño y está, decir, para mí lo peor de todo es pelar las alcachofas y no sabes pelar las alcachofas.
Uh-huh.
Pero pelar la cebolla, cortarla en cuartos, pelar el tomate y cortarlo también, los ajos, y luego pues cortar el tocino y el chorizo es súper sencillo, no es nada complicado. El tema es cariño y tiempo.
Sí, sí. Y de eso pensa mucho.
Pero nuestro cuerpo necesita cariño, decir. Y tenemos que consumir platos con mucho cariño y estén muy buenos.
Pues, ¿qué te iba a decir yo? De cariño digo y de tiempo, evidentemente sabes mucho como los buenos cocineros para poder elaborar platos tan maravillosos como el que nos has comentado y que yo recomiendo, evidentemente, a todo el oyente de la cadena COPE. Que se metan en la cocina cuando tengan un hueco, con tiempo, y hagan ese guiso de garbanzos estofados con costillejas, panceta de chato murciano y alcachofas, porque luego sabe a gloria. Y hay que comer, además. Hay que comer legumbre, porque tiene mucha fibra y encima acompañada de alcachofa, que tiene pues también muchísimas vitaminas. Pelli, muchas gracias por estar aquí. Te espero con ese plato, evidentemente, y también, si es posible, la semana que viene. Un fuerte abrazo, de verdad. Sí.
Un fuerte abrazo, bueno, venga.
Gracias.
Buen fin de semana.
Lo mismo digo, gracias.
Sí, hasta luego.
Hasta luego, Pelli. Es un placer siempre empezar con Pelli esta segunda hora de programa los miércoles, porque nos abre el apetito. Nosotros seguimos aquí en la mañana de COPE Murcia.
Elegir el mejor colegio es clave para el futuro de nuestros hijos. Escucha en COPE nuestra programación especial, El Colegio, la primera gran decisión. Hablaremos con los mejores centros educativos y los factores que deben guiar esta importante elección. Del 24 al 28 de febrero, a partir de las 12:30, porque elegir su colegio es decidir su futuro.
COPE Murcia, 100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Ay, ay, ¿quién ha dictado la ley que lleva a cumplir sentencia? ¿A quién con su omnipotencia?
Bueno, pues se acerca la Semana Santa, está ya a la vuelta de la esquina, y ayer había una reunión importante en el Ayuntamiento de Murcia entre miembros del Cabildo de la Semana Santa de Murcia y también representantes del propio consistorio, entre ellos el alcalde que encabezaba esa delegación. Y tengo al otro lado del teléfono al presidente del Cabildo de Murcia de Semana Santa, don José Ignacio Sánchez Ballesta. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, don Pedro.
Cuéntenos, ¿cómo fue esa reunión en general? Positiva, entiendo, ¿no? Se perfilaron los últimos flecos, ¿no? Cuéntenos.
Pues sí, siempre todos los años por esta fecha realizamos una reunión al señor alcalde de Murcia. Primero, para un poco comentar todo lo que hemos hecho de aquí para atrás y entregarle la memoria de todas las actividades del curso cofrade 23-24. Y luego ya pues comentar con él todas las actividades que vamos a tener de cara a esta próxima Semana Santa y la Cuaresma, ¿no? Entonces, pues que nos gustaría que la participación del Ayuntamiento en todo lo que es su persona, pues que nos acompañara en todos los actos que vamos a hacer. En el próximo pregón de la Semana Santa, en el Día Pasión, y que también colabora con nosotros el Ayuntamiento, y en todos los actos que a partir de ahora, que van a ser muchos, pues en todo lo que pueda que estén con nosotros, porque al final esto rebunda en el bien de nuestra querida ciudad de Murcia.
Además, el señor Ballesta es un nazareno de pro, le gusta muchísimo la Semana Santa y es muy participativo, me consta.
Pues sí, yo que sepa, viste en dos cofradías La Túnica, en la cofradía del Cristo del Amparo, sacando el Cristo del Amparo, y si luego mal no recuerdo, también sale en la cofradía del Cristo del Perdón. Entonces, pues, como todos nosotros los que tanto amamos y trabajamos por esta Semana Santa, pues uno más de nuestros fervientes colaboradores.
El tema, perdónenme que le pregunte, aprovecho que le tengo, el tema de los itinerarios, luego lo harán, ¿no?, más adelante con también miembros de la corporación, el concejal de movilidad, etcétera, etcétera, para ver un poquito si hay alguna calle que pueda molestar, pero no creo que haya grandes variaciones respecto al año pasado en cuanto a itinerarios, ¿no?
En un principio, ahora mismo, los itinerarios que tenemos son los mismos que se están realizando estos últimos años, no hay ningún cambio al respecto, a no ser que a última hora se levanta alguna zanja, se pueda caer alguna cornisa o cualquier cosa de estas que nunca sabemos que puedan pasar. En un principio los recorridos están todos planificados, están todos entregados en el gabinete correspondiente del Ayuntamiento y esperando la autorización para hacer uso de ellos.
Cruzamos los dedos que no se caiga nada, ninguna teja ni que abra una zanja, por favor.
Efectivamente, efectivamente.
Y ya está la última, señor Sánchez Ballesta. Semana Santa especial, y digo especial porque se inauguran dos pasos, ¿eh? Uno en la sangre y otro en la cofradía que usted preside, en la Esperanza. Tiene que estar orgulloso también usted, orgulloso.
Pues sí, porque vamos a engrandecer el patrimonio cultural de nuestra Semana Santa en imágenes, como yo acabo de decir, va a salir el paso de la Sagrada Lanzada en la cofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, Y luego en la cofradía que yo presido, vamos a sacar el Santísimo Cristo de las Almas. Dos grandes obras que vienen a engrandecer el patrimonio cultural y de Semana Santa de nuestra querida ciudad de Murcia.
Y la gente me ha dicho, cuando iba a hablar con usted, pregúntale al final, Pedro, que es que no lo sé, no me acuerdo, algunas amigas mías, el pregón vamos a recordar día que es y sobre todo si se accede por invitación.
No, el pregón nunca se accede por invitación. El pregón será el 9 de marzo a las 12 de la mañana en el Teatro Romea y será siempre hasta completar el aforo de todas las personas que entren ahí en el Teatro Romea. Es ¿qué? Decir, que todos los murcianos que deseen acompañarnos ese día a oír a don Álvaro Hernández Vicente, historiador de arte y también profesor de la universidad también en historia de arte, que seguro que va a realizar un magnífico pregón con sentimiento, con devoción y sobre todo con esa cultura que tiene de todo lo que referente a nuestra querida Semana Santa.
Pues ahí estaremos, 9 de marzo en el Teatro Romea. En el Teatro Romea, entrada
a
libre.
Las 12,
a las 12, exacto. Nada de invitación, quería que usted lo confirmara, porque hay gente que todavía piensa que puede hacerse. Es por invitar, es por entrada libre, hasta completar aforo, y se completa, y siempre se completa, como tiene que ser.
Muy bien.
José Ignacio Sánchez Ballesta, presidente del Cabildo de Cofradías de la Semana Santa de Murcia. Gracias por estar en la mañana y ya estamos calentando motores para esa Semana Santa.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros siempre por la difusión que le estoy dando a nuestra Semana Santa.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, amigos oyentes, a la vuelta de la esquina está el carnaval. ¿Qué digo a la vuelta de la esquina? ¡Ya! Y hay que prepararse porque este fin de semana, por ejemplo, llega una explosión de color y diversión a Terra Natura Murcia. Para hablarnos de lo que vamos a poder disfrutar en carnaval allí, ¿quién mejor que Carmina Noguera, que es la responsable comercial de Terra Natura? Carmina, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pedro.
Bueno, pedazo de carnaval con un montón de actividades para los más pequeños, para los más mayores. Cuéntanos un poquito.
A ver, como tú bien sabes, nosotros cuando llegan fechas así señaladas siempre damos un añadido a lo que es la visita al parque y el recorrido a través de lo que es tanto la sabana africana como la península ibérica, que son los animales que nosotros tenemos aquí. Entonces, con ocasión del carnaval, tanto este fin de semana, 22 y 23 de febrero, como el siguiente, el 1 y 2 de marzo, hemos organizado actividades para los más pequeños. Bueno, en realidad son para pequeños y también para grandes, porque al final se hace con toda la familia, en horario de 11 a 4 y media, aunque el parque abre de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estas actividades están incluidas con el precio de las entradas, que se pueden pagar, comprar también en la web. Y el tipo de actividades que hemos organizado pues son de lo que más le gusta a los peques: maquillaje de caras, talleres para hacer manualidades de caretas de animales y patas de animales para los pies. Luego vamos a tener también unos animalitos que están motorizados y que hacen un pequeño recorrido, que eso es que siempre que lo hemos tenido a los niños les ha gustado mucho. Y por supuesto el gran protagonista del día va a ser el hinchable en formato de jungla que va a estar expuesto en lo que es la zona de humedad, que es donde están los patos. Entonces esperamos que toda la gente que venga a visitar nuestros animales pues también tengan un plus con este tipo de actividades. Pero es que además este fin de semana a todos los visitantes que vengan, tanto sábado como domingo, vamos a hacer un sorteo de un pase familiar para dos adultos y dos niños para que puedan venir durante un año tanto al zoológico como al zoológico y al acuático en verano. Con lo cual va a ser una explosión bastante grande de carnaval.
Me he quedado en lo último muy, muy, muy gratamente sorprendido. O sea, madre mía, o sea, una pareja y sus dos hijos van a poder, si tienen esa suerte, estar un año yendo al zoológico, al parque.
Sí, sí, la verdad es que hemos pensado que la ocasión lo merecía y hemos decidido que era un buen fin de semana para hacer esta oferta y esperamos que el que tenga la suerte, como tú bien dices, de ganarla, lo pueda disfrutar y que sepa lo bien que se está aquí en Terra Natura durante todo el año.
Tengo que decir además que, bueno, este carnaval se va a poder disfrutar, como tú has dicho, este fin de semana, pero también el siguiente, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, es correcto. Es tanto este fin de semana, 22 y 23 de febrero, como el día 1 y 2 de marzo. Las actividades estarán, como os he dicho antes, de 11 a 4 y media, pero el parque abrirá a las 10 y cerrará a las 6. Con lo cual tienen tiempo de sobra de visitar nuestros animales, de asistir a diferentes charlas, de ver la exhibición de aves rapaces, de aves exóticas. Y bueno, pues esperemos que haga buen tiempo este fin de semana y que la verdad que es una buena época para venir al parque porque no hace excesivo calor y se agradece el poder pasear al aire libre por nuestras instalaciones.
Pues estaremos ese fin de semana próximo y al que viene en Terra Natura. Recordamos, de 11:30 a 1:30 en la Plaza de los Leones hay maquillaje de caras, de 12:30 a 4:30 en el humedal talleres, como tú has mencionado, de 2 a 4:30 en el humedal también ese maravilloso castillo hinchable, y de 2:30 a 4:30 en la Plaza de Leones animales con ruedas, que eso tiene que ser divertidísimo. Yo no me lo quiero perder, los animales motorizados. Pues Carmina Noguera, recordamos dónde pueden ampliar información los oyentes. Hay una página web y a través de diferentes redes sociales, ¿estáis?
Sí, la página web terranatura.com, la sección de Murcia, nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Y por supuesto, si cualquier duda de cualquier tipo, pueden llamar a nuestro teléfono de atención al cliente 968-368200.
Pues lo dicho, enhorabuena por estas actividades y a disfrutar del carnaval allí en Terranatura.
Gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Minutos pasan de la una. Como todos los miércoles, tenemos a nuestro psicólogo de guardia hoy para hablar de empatía en niños y de cómo fomentarla. Y con él está nuestra querida María Morano.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
El tema del que vamos a hablar ahora seguro que les interesa. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez si son empáticos? O quizás, ¿qué es la empatía? ¿Tienen los niños esta cualidad del ser humano desde que nacen o se va adquiriendo con el tiempo? Todas estas incógnitas son las que nos va a resolver hoy el psicólogo Javier de Aro. Buenos días.
Buenos días, María.
Antes de nada, yo creo que lo principal es explicar qué es realmente la empatía.
Claro, es muy importante. La empatía diríamos que es la capacidad que tenemos, que nos ayuda a comprender las emociones y lo que necesitan los demás. El problema es que no sabemos la teoría perfectamente, pero para aplicarla de forma práctica, pues es algo que nos cuesta mucho porque necesitamos tres herramientas que no solemos poner en marcha y que sin ellas es difícil practicar la empatía.
¿Cuáles son esas tres herramientas?
Pues mira, la primera es no juzgar. No juzgar ni para bien ni para mal. Es algo muy habitual que cuando alguien nos cuenta algo, cuando vemos que alguien está mal, enseguida pensamos en nuestra creencia personal, lo que yo haría, ¿de acuerdo? Y por eso muchas veces decimos, pues esto no es nada, o yo haría esto, pero eso no es empatía, eso es lo que tú harías, no lo que necesita la otra persona. Luego hay otra herramienta que es fundamental, que es escuchar. Escuchar realmente a la otra persona para ver, porque muchas veces no escuchamos y el poder hablar es algo terapéutico. Y finalmente, la tercera, que, ojo, no juzgo a nadie porque a mí también me cuesta, porque la empatía es algo que tú tienes que proponerte hacer, no es algo automático. La tercera, pues, es el acompañar, el observar, el estar ahí. Parece que si no solucionamos de forma inmediata, nos da algo. Y es muy importante tener paciencia y que el ritmo lo marque, pues, la persona que tiene el problema.
Pues nos apuntamos esas tres herramientas para practicar la empatía. Seguramente los oyentes que nos estén escuchando y tengan niños pequeños en la familia, ya sean hijos o nietos, se habrán enfrentado alguna vez a una situación en la que han tenido que corregir a esos niños por falta de empatía. Pero claro, ¿es la empatía algo innato o se adquiere con el tiempo?
Claro, es muy buena pregunta y además es una duda muy grande porque sí que tenemos, diríamos, una predisposición hacia la empatía. Pero la empatía al final, si no se practica, si el niño no conecta con ella, si el niño no nos lo ve a nosotros padres hacer todos los días, pues es algo que no va a desarrollar. Y que luego además hay algunos elementos que pueden perjudicarla y hacer que se evapore. Por eso lo más importante para sacar esa predisposición que tenemos hacia tener empatía es practicarla mucho, 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 desde bien pequeñitos, que ya se puede. Y luego también súper importante tener ese ejemplo, ese referente, que somos nosotros, que practiquemos habitualmente la empatía y a veces nos cuesta.
¿Cómo podemos practicar esa empatía?
Pues fíjate, al final la empatía nosotros, por ejemplo, te pongo el caso de un niño. Un niño, si tú quieres que practique la empatía, Pues algo tan sencillo como poner un bote y llenarlo con, oye, un mes tiene 30 días, pues 30 papelitos. 30 papelitos que cada día sea hacer algo por alguien, ayudarle, hablar, un abrazo, algo. Y cada día va sacando uno. De esa forma él está practicando la empatía. Y luego también como padres es muy importante, muchas veces pensamos en grandes cosas y el ejemplo está en las pequeñas cosas. Yo el otro día, por ejemplo, fui al fútbol sala y yo veía, por ejemplo, familias con sus hijos tirando las pipas en el suelo y que el niño le decía, ¿dónde tiro el papel? Ah, tiro en el suelo. No podemos hacer eso porque ahí es desaprovechamos la oportunidad de dar un buen ejemplo. Uh-huh. O incluso una pelota le dio al portero rival en la cabeza y la gente se reía y lo humillaba. Perdemos oportunidades preciosas para poder enseñar lo que es la empatía a nuestros hijos.
No podemos enseñar si no predicamos con el ejemplo.
Totalmente.
Javier, ¿está la empatía relacionada con la personalidad?
Pues fíjate, sí. Sí, porque al final esa personalidad, no quiero que parezca que o lo tienes o no lo tienes, pero hay gente que tiene más facilidad, hay gente, por ejemplo, que tiene más habilidades sociales, porque al final la empatía también está ligada, pues por ejemplo, a esa motivación de querer pues ser buen compañero, a esas habilidades sociales que te permiten ayudar a una persona, a todo eso. Entonces sí que hay factores como, por ejemplo, que facilitan. Un niño, por ejemplo, que pueda ser muy tímido, muy inseguro, le puede costar más el tener esa empatía. Uh-huh. Luego también la empatía va muy ligada, por ejemplo, a la capacidad que tenemos de, por ejemplo, el juego simbólico. Parece una tontería, pero el juego simbólico te permite ver más planos y no solo estar en un plano más egocéntrico, que es cuando yo solo veo mi propia perspectiva o realidad. Por eso hay determinados factores que sí que influyen, pero al final la clave, y lo que yo quiero que todos los padres tengan en cuenta, es que si lo practicamos cada día, se desarrolla.
Siempre se ha dicho, ¿no?, que la empatía es ponerse en el lugar del otro.
100%, 100%. Y esta es la clave. Muchas veces el ponerse en el lugar del otro implica el realmente no pensar como lo que yo haría, ¿de acuerdo? Eso está muy bien, son buenas intenciones. Pero al final es importantísimo intentar pensar en las circunstancias de esa persona, cómo se encuentra. Porque muchas veces, incluso en casa, cuando nuestro hijo nos cuenta un problema y está llorando, le decimos, no llores, o no, ¿sabes?, eso no es nada. Es muy importante escuchar, porque si hacemos eso, si no escuchamos a nuestros hijos, luego queremos que nuestros hijos escuchen a sus amigos cuando tengan un problema, que nos escuchen a nosotros, que escuchen en clase, es muy importante.
Lo que no podemos es infravalorar, ¿no?, las emociones de nuestros pequeños. Hoy en día, que los niños reciben muchos estímulos, desde que son además muy pequeños, sobre todo con la tecnología, ¿puede que les afecte esto de alguna manera en el desarrollo de su empatía o de otras emociones?
Sí, muchísimo, te cuento. Incluso hay estudios que ya hablan de que en muchos casos de acoso escolar, de bullying, donde hay humillaciones, donde hay un abuso, el tema del uso del móvil y además sin supervisión influye mucho. Te cuento, cuando los niños con 8, 9, 10 años, que son casos que ya empiezan a verse, están acostumbrándose a ver lenguaje inapropiado en YouTube, juegos como el Fortnite o el Among Us que van a matar, y no solo a matar, sino también a humillar. Sí. Cuando todo eso lo normalizas, luego ocurren cosas como, por ejemplo, que un niño haga llorar a otro niño y no entiende que está haciendo algo malo, sino está normalizando el humillar, está normalizando. Por eso es muy importante, y si queremos que desarrollen la empatía, que eso lo tengamos muy en cuenta. Los niños no tienen esa madurez necesaria para poder normalizar determinadas cosas, que a lo mejor tú y yo las vemos, pero sabemos que hay un contexto, pero un niño con 8, 9, 10 años no tiene esa madurez suficiente para poder ser consciente de que le afecta su empatía, por ejemplo.
Lo que está claro es que en Internet no existe un filtro para niños. Incluso hay contenidos que con que le cliques a soy mayor de edad ya te deja acceder. Entonces, lo malo es eso, que normalicen lo que no es normal realmente, porque ellos tampoco son capaces de diferenciar lo que está bien de lo que está mal, o no tanto como los adultos.
Claro, por eso yo siempre lo digo, es decir, es muy importante que podamos supervisar. En el caso de que haya tecnologías, que podamos supervisar, que podamos hacer un ejemplo de un buen uso. Y también hay un factor muy importante. Protegemos mucho a nuestros hijos evitándoles que vean, por ejemplo, riesgos y problemas que hay en el mundo diario. Me explico. No digo ahora que le pongamos 1000 dramas, pero un niño tiene que saber el daño que hace a alguien que ha sufrido acoso. Un niño tiene que saber lo afortunado que es porque, oye, no hemos perdido nuestra casa, como ha pasado en Valencia con muchas familias. Porque al final, cuando ellos ven eso, son conscientes del efecto que pueden tener sus palabras, de la suerte que tienen, de los privilegiados que son. Así que es muy importante que no les evitemos eso y también que controlemos mucho el tema del acceso a la tecnología.
Los protegeremos informándolos y no manteniéndolos en una burbuja.
Sí, es muy importante porque, fíjate, al final es un poco contradictorio, es una paradoja, ¿no? Pero para unas cosas les protegemos mucho, como que no vean esto, pero para otras les damos total libertad, pues para que jueguen a juegos que no somos conscientes, pero que el objetivo de ese juego, porque mucha gente dice, no, yo también he jugado cosas de estas, no. El objetivo es humillar, el objetivo es ganar, y tu hijo con 8, 9, 10 años no entiende esa diferencia. Si no es lo suficientemente responsable para prepararse la mochila, ¿cómo lo va a hacer para entender que eso que está viendo no lo tiene que hacer con sus compañeros?
Javier, una última frase que quieras lanzar a nuestros oyentes.
Pues yo lo que más recalco siempre es que la empatía es algo que se aprende no escuchándose empático, no sermoneando. La empatía es algo que se practica, la empatía es algo que se observa. Y los niños aprenden mucho más observando y practicando que simplemente con sermones. Así que todos tenemos que practicarla.
Pues con eso nos quedamos. Ya conocen, por ejemplo, las tres herramientas de las que hablábamos antes, o ese método de los 30 papelitos, y que la empatía se debe de practicar y se debe predicar con el ejemplo. Recuerden que fomentar la empatía en los niños es una inversión que estamos haciendo para un futuro, como una semilla que plantamos en su interior y que con el tiempo acabará dando sus frutos. Gracias, Javier de Haro, por acercarnos más sobre este tema.
María, muy buen día. Gracias a ti.
Gracias, María. Gracias a nuestro psicólogo por hablar de esa empatía entre los niños. 35 minutos pasan de la una. Seguimos en la mañana en la cadena COPE. Enseguida hablamos de una exposición preciosa. Bueno, pues con la música de esa maravilla de película, la primera, Rocky, la primera, 1976, si no me equivoco. Además, se llevó el Oscar a la mejor película, protagonizada por Sylvester Stallone. Luego se hicieron otras, ya con un poquito menos de calidad. Con esta sintonía, vamos a hablar de cine, de una interesante exposición que se clausura hoy, El cine de nuestras vidas, se clausura en el Café Bar El Sur, una exposición que gira también en torno al cine res. Ya saben que hay una plataforma por un cine res vivo, y de esa plataforma forma parte Agustín García, al cual saludo. El segundo apellido ahora mismo de su madre no lo va a decir él. Creo que es Moreno. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Pedro, gracias. Romero.
Romero, exacto. Romero. Bueno, pues un saludo muy fuerte, de verdad, a tu madre, que para eso es el segundo apellido, evidentemente.
Sí, gracias.
Cuéntanos un poquito, Agustín, ¿cómo ha ido esta exposición? Porque nació hace ya algún tiempo, ha sido muy visitada, ¿y por qué nació, claro?
Sí, la exposición precisamente nació, nos teníamos que remontar, si recuerdas, a las jornadas que celebramos en la Fundación Mediterráneo, el 18 y 19 de noviembre. Pues unos días antes, ya al hilo de esas jornadas y de todo lo que, bueno, ahí se habló y hubo alrededor, pues nació, digamos, ya estaba preparada, por supuesto, esto hay que hacerlo con tiempo, esta exposición de artistas plásticos murcianos. Y en primera instancia, pues estuvo en la Biblioteca María Molina, del campus de Espinardo, allí se duró pues unos 15 días aproximadamente, y ya luego pues se inauguró en el sur hace aproximadamente un mes, y bueno, hoy se clausura, como bien dices, y la clausura en sí misma pues se va a proyectar además en este documental que también se estrenó, por cierto, en las jornadas, por un cine rex vivo, se titula, realizado por Pascual González Soriano, que es un recorrido por lo que es los antecedentes y la historia de lo que es el cine rex, ¿no? Pues, todas las salas de espectáculos que hubo en Murcia desde principios de siglo, ya se enfoca en la historia y los antecedentes del cine rex, que sabemos que son, pues fíjate, 110 años cumplió precisamente, y por eso hicimos las jornadas, por esas fechas cumplió 110 años, y la exposición pues ha estado, hoy se clausura, se va a proyectar este documental, y esperamos y invitamos a que, por supuesto, a todos los que les guste la pintura, a los que les guste el cine, naturalmente, y a los que además les guste hoy y quieran al cine. Regresa esta tarde a las 7 en la cafetería, el Café Bar El Sur.
Te quería preguntar, Agustín, han participado muchísimos, ¿no?, artistas en esta exposición.
Sí, como 17, si no me fallan las cuentas. Y muy interesante ver esta exposición. Yo la recomiendo porque, bueno, es el tema es el que es el cine retro, como lógicamente cada artista de su mirada diferente, pues y desde sus vivencias incluso, porque hay un poco de todo, ¿no? Hay obras que todo, hay que ver, la pintura hay que verla, no se puede describir, pero hay obras, digamos, que por ser el artista, pues el que es, pues un poquito a lo mejor más abstracta, otras en cambio, pues ahí reflejan quizá alguna vivencia. Es decir, es muy interesante la variedad que hay en estas pinturas que están colgadas en el sur.
Y la actualidad manda. Ahora mismo, a fecha de hoy, bueno, lo más inmediato es que ayer la Asamblea Regional rechazaba la declaración como bien de interés cultural del cine Res, ¿no? Era una moción que presentaba Podemos y que ha sido rechazada.
Sí, pero fíjate, para precisar aún más lo que era esta moción, más que en esa votación se dilucidara ya si el cine Res pasa a ser o no BIC, es que se diera, se permitiera, siguiendo el procedimiento, porque esto es un procedimiento que hay administrativo, se posibilitara esa fase en la cual, segunda fase, digamos, en la cual el asunto, digamos, como decía, se dilucida por manos de, o por voces de instituciones de gran prestigio, por ejemplo, Academia Alfonso X el Sabio, Academia de Bellas Artes Santa María de la Rixaca, colegios universitarios, colegios profesionales, por ejemplo, el de arquitectos, facultades universitarias, es decir, personalidades de gran conocimiento, que son las que deben, y eso figura en la propia ley, las que deben expresar y, digamos, por así decirlo, dictaminar si en este caso el cine Res atesora, que nosotros estamos convencidos que sí, con muchos testimonios, por cierto, de gente de este calibre, de que reúne esas condiciones para ser declarado BIC. Es que no se ha dejado llegar el trámite, por eso hemos presentado un recurso para que se dé pie a que, siguiendo la legislación, se le dé esa oportunidad que el cine Res merece. Y efectivamente pues fue rechazado en la votación que hubo ayer tarde. Triste, fue para nosotros una tarde muy triste. Estuvimos allí, nosotros no dentro, porque no se podía entrar, pero sí en la puerta. Y pues estamos expectantes, como es lógico, y esperando una especie, digamos, casi de milagro, porque sabemos que las cifras son las que son en la Asamblea. Pero se dijeron cosas interesantes, otras yo creo que muy discutibles y otras indirectamente que casi no merecería la pena casi reproducir porque fueron tremendas, ¿no? Y el cine Res, en cualquier caso, tuvo presencia en la Asamblea y se quedó bien claro quienes presentaron las mociones, los valores, precisamente, y lo que supone para la ciudad de Murcia el cine Res. Uh-huh.
Yo ya termino. Vais a continuar con las concentraciones y las movilizaciones, ¿no?
Evidentemente sí, ya tenemos para la siguiente, que sería el jueves de la semana que viene. Solamente quería hacer una pequeña cuña respecto a esto. Quiero decir que hubo una cierta confusión en una de las intervenciones. Es decir, es sobre el cambio de usos, y termino con esto. El cambio de usos, precisamente porque, digamos, se argumenta desde parte de la resolución de la Consejería rechazando esta catalogación de BIC, que el cine Res ya tiene una protección que impide el cambio de uso, pero claro, se da la paradoja de que se ha solicitado desde el mismo ayuntamiento el cambio de uso, es decir, de una parte se apela a la figura que ahora mismo tiene el cine Res, pero de otra, para decir que no hace falta el BIC porque ya tiene protección, pero de otra hay una iniciativa ya firme de que se cambien esos usos, que son los que sí ya quitarían esa protección. Digo, se da esta paradoja y esta contradicción, es necesario decirlo, porque claro, no hay congruencia en ese sentido, ¿no? en esta actuación, ¿no? En torno a los cines.
Pues Agustín García Romero, por parte de padre y de madre, gracias por estar con nosotros como miembro de esta plataforma.
Los dos hicieron méritos, hay que
decirlo. Digo que gracias por estar en la mañana de Canal Copa y seguiremos muy de cerca todo lo que tiene que ver con el futuro.
Como siempre, por la atención que prestáis siempre al cine Res, que es algo tan nuestro y que debe pervivir pues todo el tiempo que sea posible. Cuanto más, mejor. Muchas
Ojalá.
Gracias.
Un abrazo. Cuarenta y tres minutos pasan de la una. Les voy a dar una fecha. El 14 de marzo del año 2020 se estableció el estado de alarma por la COVID. Han pasado prácticamente 5 años. Y nuestra querida Paloma Garrido, que está aquí en el estudio, a la cual saludo. Muy buenos días.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, pues ha hecho un reportaje con personas, con ciudadanos, con expertos. Cuéntanos, Paloma.
Sí, yo antes les hago a nuestros oyentes la siguiente pregunta. ¿Estaríamos preparados para vivir otra pandemia? Pues, como decías, duro. 5 años después de la irrupción de la COVID en nuestra vida, son muchas las lecciones aprendidas, pero claro, también hay otras tareas pendientes. La pandemia causó más de 2.000 fallecidos entre diciembre de 2020 y febrero de 2022 aquí en la región de Murcia. En pocas semanas, se acordarán ustedes, hospitales y centros de salud pues se vieron desbordados. Hoy, precisamente, nos hemos preguntado cómo lo vivieron los profesionales sanitarios. Nos cuentan que aquí se vivió de manera más intensa, sobre todo la tercera ola. Se aprendió a trabajar en grupo y a utilizar mecanismos para abarcar la cantidad de pacientes que llegaban cada día. Son palabras de Enrique Bernal, jefe de Medicina Interna del Hospital Reina Sofía.
Porque no sabíamos qué medicación era la mejor para ellos, información que nos llegaba de China, pero poco a poco nos fuimos adaptando a lo que estaba llegando. Y aquí pues te indico que es muy importante la investigación. Entonces yo una de las cosas que más importante aprendimos, yo creo que fue ese poder trabajar en equipo, trabajar en grupo, y luego muy importante también pues poder utilizar los mecanismos para abarcar la gran cantidad de pacientes pues, que pueden llegar en un momento determinado, ¿no? En la generación, la creación, por ejemplo, de una UCI en tiempo récord, o la poder adaptar el hospital a esa gran cantidad de pacientes que llegaban en poco tiempo.
A raíz de la pandemia parece que los protocolos pues se han ido adaptando poco a poco. Ahora, según nos contaba este sanitario, estamos mejor preparados para afrontar una situación similar.
Los protocolos se han ido adaptando en función de las circunstancias que han ido sucediendo a lo largo de la pandemia, ¿no? Entonces eso ahí quedado, ¿no? Es verdad que ahora mismo pues estamos en una situación, desde el punto de vista sanitario, estamos bien. Es verdad que hemos tenido incremento de casos de gripe, que puede ser algo parecido a lo que podemos tener con el incremento de casos de COVID, pero ni mucho menos la gran cantidad de casos que tuvimos durante la pandemia. Entonces ahí algo ha quedado. Y desde luego, pues si ocurriera otra pandemia de excepcionales características, pues en este momento estamos mucho mejor preparados para poder afrontarla, ¿no?
Claro, al final la vacuna fue vital para frenar la COVID-19. Gracias a ella, apuntan los expertos, se consiguieron salvar millones de vidas. Sin embargo, ojo, porque parece que cada vez son menos las personas que deciden vacunarse, y en parte porque, según apuntaba Enrique Bernal, la población ya está cansada.
Yo creo que ha habido pues una fatiga pandémica. Yo también mucha desinformación. La vacuna para el COVID es verdad que surgió rápidamente, pero había mucho desarrollo científico detrás. Creo que la utilización de la vacuna pues ha salvado más de 20 millones de vidas. Y hay que insistir en que sobre todo las personas vulnerables, las personas mayores de 60, 65 años, aquellos con comorbilidades, pacientes inmunodeprimidos, ahí tienen que seguir con esta vacunación. Actualmente, aunque las tasas de COVID son bajas, pero todavía estamos viendo ingresos por una patología similar a la que tuvimos al principio de la pandemia, y estamos viendo que hay una pérdida de vacunación de la gente.
Por otra parte, el virus dejó en evidencia, entre otras cuestiones, las carencias en la atención primaria, los centros sociosanitarios. Se ha mejorado, pero quizá no lo suficiente, porque según ha explicado Enrique Bernal, falta concienciación y apostar por la investigación.
La gente está más concienciada que antes de la pandemia, pero aún así vemos que hay personas que están con cuadros sintomáticos a nivel respiratorio y no se ponen la mascarilla, o personas inmunodeprimidas que van a zonas de aglomeración. Insisto que hay que seguir pues continuando con esta formación, con esta educación de la población, y potenciar la investigación para detectar de forma precoz los posibles brotes que pueden dar origen a una pandemia. Ahora, por ejemplo, se está siguiendo de forma muy precisa lo que está sucediendo con la gripe aviar. Estamos viendo que está mutando, que está cambiando y que podría ser el origen de la siguiente pandemia.
Pero además de todo esto, Pedro, el virus, dime, lógicamente repercute también en nuestra salud,
hombre,
mental.
Claro.
La ansiedad, depresión, el estrés postraumático, el insomnio son algunas de las secuelas de la pandemia. Tal y como nos ha explicado la decana del Colegio Oficial de Psicología en la región, María Fuster, el problema fue que nos enfrentábamos a un enemigo que no podíamos ver.
En general, lo que sí que vimos fue que había un impacto, ¿no? Un impacto traumático, porque hablábamos de poner en peligro la vida frente a un enemigo que no podíamos ver, del que teníamos unas orientaciones muy someras de cómo protegernos, porque tampoco se conocía bien. Entonces, el impacto a nivel, podríamos decir, psicológico, fue muy importante en el sentido del miedo, del estrés y después de los cambios de vida. Es que nos afectó a todos.
Además, según María Fuster, la pandemia nos ha dejado muchos aprendizajes, pero el cambio ha sido muy relativo.
Yo diría que en un principio creíamos que esto iba a provocar un cambio más importante, pero nuestra sociedad es tan compleja y está tan atravesada ahora mismo por todo el tema de la tecnología y de lo rápido que van los tiempos, que al final los cambios son muy relativos, ¿no? No nos da tiempo a pensar todo lo que deberíamos y a planificar todo lo que deberíamos.
Y la pregunta estrella, ¿cómo vivió la gente el confinamiento? En COPE hemos salido a la calle a preguntar y hay opiniones de todo tipo, sin embargo, la mayoría están de acuerdo en que lo peor fue no ver a sus seres queridos.
Fue un poco agobiante, porque de repente acostumbrada a salir todos los días, a pasear, a bajar a comprar y todo eso, a ver a tus nietos, a ver a tus hijos, de repente todo eso se corta y aparte te quedas como aislada, ¿no?
Pues te puedes imaginar, un cambio totalmente muy rotundo.
Lo más complicado fue que el día 1 de abril nació una nieta.
Y tuvimos que verla por videollamada y sí, todo eso. No pudimos físicamente palparla, ¿no?
Estuvimos 2 meses sin verla. Cuando ya fuimos a verla, pues era solamente ni tomarla con la mascarilla.
A mí me gustó.
Pues cuando descubrí TikTok y tal.
El tema de las redes sociales, cuando pasas de niño a adolescente, pues pilló un poco bien, en verdad. No, éramos críos.
Aprendimos mucho, Pedro, pero esperemos que no se vuelva a repetir una situación así.
Ojalá. Magnífico reportaje. Gracias, Paloma.
Gracias, Pedro.
Muchas gracias. Llegamos a las 2:10. Enseguida.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Con el son de esta guitarra flamenca, vamos a hablar del Festival Internacional del Cante de las Minas, porque viene con novedades. Se va a presentar la programación de esa nueva edición, que ya es la número 64, en el Teatro Real de Madrid. Un entorno precioso. Joaquín Zapata, alcalde de La Unión, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, pues encantado de estar una vez más en los micrófonos de la COPE y para hablar de nuestro Cante de las Minas.
Usted está hoy como, y ayer, como un niño con zapatos nuevos, me gusta.
Vaya que sí, porque vamos a presentar, como bien decías, el Festival del Cante de las Minas en el Teatro Real, y además esto va a evidenciar la buena sintonía y la predisposición que tienen ambas instituciones, la Fundación Teatro Real, la ópera más importante de España y una de las más importantes de Europa, y el Festival de Flamenco más importante del mundo, nuestro Cante de las Minas, que tenemos mucho que aportarnos mutuamente y que lo vamos a empezar a hacer a partir de esta edición.
No hay un precedente, ¿verdad?, de que se haya presentado en el Teatro Real este festival, en absoluto.
Ni este, ni que yo tenga constancia, ningún otro festival de flamenco. En esto también somos pioneros y abrimos las puertas de una institución tan prestigiosa para las artes escénicas en nuestro país.
Allí estará usted, acompañado, si no me equivoco, de la consejera de Cultura, Carmen María Conesa, y también, lógicamente, el director general del Teatro Real de Madrid, Ignacio García Belenguer. ¿Cuándo va a ser la fecha?
Pues va a ser este jueves, mañana, a partir de las 12 de la mañana. Efectivamente, nos acompañará la consejera y vicepresidenta de la Fundación Cante de las Minas, estará también el director general del teatro y muchísimos amigos para poder disfrutar de esta presentación, desvelar cuál va a ser el cartel, los intervinientes de las galas del Festival de 2025 en su 64 edición y algunas novedades más que habrá que esperar a mañana para conocer, pero que estoy seguro que a los amantes del flamenco pues les va a dar muchísima alegría tener noticia de las cosas que vamos a ir haciendo.
Recordamos, el Teatro Real se fundó en 1850 y, ojo, aparte de las representaciones operísticas, ballet y conciertos sinfónicos, por ahí han pasado voces como la de Plácido Domingo, Luciano Pavarotti o la mismísima María Calas. Como usted decía, esto es colocar el flamenco en donde se merece y en donde evidentemente tiene que estar, entre los grandes referentes mundiales de las artes.
Así es, y es que es nuestra manifestación cultural española por antonomasia. Una de esas banderas de España, y cuando uno la exhibe, pues ya sabe de qué país estamos hablando. Conscientes de esa fortaleza, el Teatro Real viene desarrollando desde hace ya 6 temporadas una programación de flamenco. Y nosotros también queremos sumarnos, y el teatro ha tenido a bien que lo hagamos, a esas iniciativas. Así que, bueno, pues habrá que esperar a mañana para conocerlas, pero ya le adelanto a los amantes del flamenco que, bueno, va a producir una gran alegría, porque siempre nos alegra mucho a quienes amamos el flamenco, que el flamenco mire de tú a tú y pise los mismos espacios que pisan pues las grandes artes, porque es eso exactamente, uno de nuestros grandes artes.
Yo solamente recuerdo, voy a recordar para el oyente, que se va a celebrar del 30 de julio al 9 de agosto, eso sí,
así está es. Claro. Así es, se desarrollarán el 30 de julio la jornada prólogo, el día 1 el pregón, a partir del día 2 empezaremos las galas, y los últimos 3 días, el miércoles, jueves y viernes, 4 días, perdón, serán las semifinales, y el día 9 será la gran final.
Pues estaremos muy pendientes de ese acto de mañana. Me figuro que para asistir a él se necesitará invitación, claro.
Sí, se precisa de invitación, pero no obstante, todos aquellos amigos del flamenco y de la Fundación Cante de las Minas, que yo creo que han recibido su invitación todos, que nos quieran acompañar, pues basta con que se pongan en contacto con la Fundación, si hay alguno que por cualquier despiste no ha recibido su invitación, porque si le pilla por Madrid va a poder disfrutar de una magnífica velada, porque además de la rueda de prensa y de la presentación, después vamos a poder disfrutar del baile de nuestra ganadora del desplante 2021, Paula Rodríguez, que baila muy maravillosamente bien.
Muy bien, pues hemos añadido otra gran actuación en esa maravilla de presentación. Joaquín Zapata, un abrazo muy fuerte. Quien le habla, le gustaría estar allí, pero tiene que hacer mañana el programa, que nos haremos eco también de todo lo que ocurra allí. Pero que vaya todo muy bien, ¿eh? Y enhorabuena por esta presentación de mañana. Gracias, de verdad.
Muchísimas gracias. Me consta que te habría gustado estar porque eres muy aficionado al flamenco. En la próxima será.
En la próxima. Un abrazo.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-218-218 o entra en murprotec.es. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Si buscas un buen arroz, restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el restaurante Arrozante.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues de momento, según nos dicen desde la policía local, no hay grandes atascos ni en entradas ni en salidas de la ciudad de Murcia, sobre todo a la altura, por ejemplo, del Nudo de Espinardo. Pero ya saben que conforme avance el día, pues esos colegios con niños salen y también vehículos con los padres, lógicamente. Entonces se va a aumentar el parque automovilístico. Mucha precaución y sobre todo mantengan esa distancia de seguridad en las vías urbanas.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Minuto y medio aproximadamente para llegar a las dos. Empezábamos nuestro programa hablando de las agresiones a los sanitarios en Alguazas y en otras zonas de la región. Y lo vamos a terminar con más protestas, porque sanitarios del Hospital Rafael Méndez de Lorca están en pie de guerra por la falta de personal. Protestaron por segunda semana consecutiva después de que la dirección de enfermería haya desmantelado el servicio de aislamientos respiratorios. Y es que parece ser que la situación allí no es buena en este aspecto. Se concentraron ante la puerta, como decimos, además con pancartas, y han protestado, ya digo, por segunda vez consecutiva después de que esa dirección haya desmantelado, según ellos, el servicio de aislamiento respiratorio creado hace ahora ya 4 años, precisamente con motivo de la propia pandemia. Consideran estos sanitarios que esta unidad supone un salto cualitativo en el Servicio Murciano de Salud, ya que además a los enfermos de COVID se presta asistencia también a otros pacientes con enfermedades respiratorias. Bueno, pues terminamos con este tema sanitario relacionado con las protestas. Ojalá que todo esto se solucione y, sobre todo, lo que decíamos, que no haya más agresiones ya ni a médicos ni a enfermeros. En 25 segundos llegamos a las 2. Recuerda que estás escuchando Mediodía Cope y que te contamos allí todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Pasen una magnífica tarde de miércoles.
Las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía Cope. Vengo del Congreso de los Diputados, de cubrir la sesión de control de los miércoles, y hoy la protagonista ha sido María Jesús Montero, que hasta ahora trabajaba en 3 sedes diferentes. En la sede del Ministerio de Hacienda, en Ferraz, como número 2 del partido, y en un despacho de Sevilla, donde aspira a construir una candidatura para hacerle frente a Juanma Moreno, o intentarlo al menos. Y a todos esos curros, ahora la vicepresidenta, como cualquier mileurista pluriempleado, pues tiene que sumar un cuarto trabajo, que es el papel de escudo personal de Pedro Sánchez en las sesiones de control. Porque todos los palos van para ella, los de la oposición y los de sus propios socios. Incluso los de su vecina de escaño, piel con piel, Yolanda Díaz. Porque no se calman las aguas de la pelea fiscal en el seno del gobierno a cuenta de la tributación del salario mínimo. Y no es solo una pelea entre Sumar y PSOE, ojo. Es de todos los partidos del hemiciclo contra el PSOE. Hoy he escuchado a muchos portavoces diferentes. Miriam Nogueras de Junts, a Jone Belarra de Podemos, por parte del PP a Feijóo, a Tellado, a Bendodo, a Esther Muñoz, a Juan Bravo, todos arremetiendo contra una misma persona, María Jesús Montero. No me extraña que se ponga mala, claro. Si yo fuera ya no, pues me volvería a la cama. Lo que no puede hacer, ya que vuelve a la actividad pública, es mentir. Mentir groseramente, como ha hecho hoy, afirmando sin despeinarse que este gobierno nunca ha subido los impuestos a las clases medias y trabajadoras. Hombre, ministra, todos los españoles sabemos que eso es mentira. Nos basta echar un vistazo a nuestra nómina, a la factura de la luz, al ticket de la cesta de la compra, al IBI, a todo. Montero tiene el récord absoluto de presión fiscal de la democracia. Ha batido incluso la marca de Montoro. Y los españoles se están hartando. Españoles de todos los colores políticos, ojo, hay un hartazgo transversal contra el infierno fiscal, y ese hartazgo lo están detectando perfectamente partidos tan dispares como Junts, como Sumar, como Podemos, como el PP, aunque luego, eso sí, cada uno ofrece una solución distinta. Unos quieren pegarle el hachazo a la banca, como Podemos, otros, como los separatistas, usando su discurso xenófobo de siempre, dicen que están hartos de subvencionarles la vida a los andaluces y a los manchegos y a los murcianos. Lo ha dicho tal cual hoy Miriam Nogueras, la portavoz de Puigdemont en el Congreso. Y en cuanto al PP, pues quiere llevar a toda España sus políticas liberales de bajadas de impuestos que está llevando a cabo en las autonomías donde gobierna. Así que, hoy por hoy, María Jesús Montero está sola. Solo hay un diputado más solo que María Jesús Montero. José Luis Ábalos. El hombre que lo fue todo en el Partido Socialista y en el gobierno. El hombre que llevó al poder a Pedro Sánchez ayudándole a trazar la estrategia de las primarias, de las bases contra el aparato, todo aquello. El hombre que defendió su moción de censura. El hombre que ha sido condenado al ostracismo absoluto por los mismos que tanto le deben y que tanto le aplaudían. Y el hombre que denuncia hoy en una entrevista concedida a El Mundo que se siente usado como un cortafuegos.
Yo no quiero que nadie se martirice por mí ni nada, pero sí que me ha molestado que intenten colgarse medallas a costa mía o denostar el trabajo que yo pueda haber hecho por este gobierno. Y mira por dónde, lo tengo que pagar